Bueno, hace algún tiempo saludábamos a Martu Garrote en este mismo programa como ex militante del Partido Socialista. Hoy saludamos a Martu Garrote como militante del Partido Socialista. ¿Qué tal, Martu? Buenos días.
Muy buenos días.
O sea, que vuelves otra vez.
He vuelto a casa, aunque no sea Navidad.
Bueno, el día de San Pedro.
El día de San Pedro y San Pablo, que van juntos en el santoral.
Bueno, exactamente. Y hayas vuelto, no porque Pedro Sánchez te haya tendido la mano y no, te haya dicho, oye, Martu, vuelve con nosotros que te necesitamos, sino porque ha pasado el año.
Claro, bueno, cuando a mí me expulsó Pedro Sánchez, fue gracioso, el 26 de junio hubo elecciones, el 27 me pasaron la cuota del segundo semestre y el 29 me expulsaron.
Bueno.
Porque no me querían a mí, pero mi dinero de cuota sí, que fue también muy curioso. Yo recurrí a Ética y Garantías, gané el recurso en verano y cambiaron la expulsión por un año de suspensión de militancia y el año se ha cumplido de facto el día 29. Y hablé con Ferraz el 29 para asegurarme que todo estaba en orden, que me pasaran además la cuota del primer semestre, porque como milito 2 días del primer semestre...
ya pagas todo el semestre.
Y así siempre estaba al corriente de pago, aunque no haya estado militando de pleno derecho.
Bueno, ¿y qué partido...? Tú te marchaste del partido hace un año.
Sí.
¿Cómo encuentras el partido ahora que has vuelto?
Pues prácticamente igual, ¿no? A mí me echó Pedro Sánchez cuando acababa de perder las segundas elecciones, pero era un éxito histórico porque no nos había adelantado Podemos y como ahora nos conformamos con ser segundos y salvarnos del sorpaso, pues todo fenomenal. Y vuelve a estar Pedro, que está encantado de ser segundo y que como no nos adelanta Podemos, pues todo va fenomenal, con lo cual no ha cambiado. Aunque han pasado muchas cosas en este año que yo no estaba, pero bueno, me encuentro un Partido Socialista en el que se han cambiado las normas internas para, aunque todavía no nos han hecho llegar a la militancia lo que se aprobó en el 39 Congreso, pero bueno, ya no nos lo han ido adelantando algunos periodistas, así que poco a poco hemos ido sabiendo, pues se ha cambiado todo para que ser más caudillistas, para que el líder tenga el poder absoluto, para que no haya mecanismos de control, y a mí que haya un líder y el pueblo y entre medias no haya nada, pues me da mucho miedo, porque ya hemos visto históricamente a qué conduce eso, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos a ver. Ahora vienen los procesos regionales. Bueno, en Andalucía no hay controversia porque Susana no tiene rival. En Euskadi ha repetido Idoia Mendia. En Valencia Ximo Puig tiene más avales y ahora se va a votar. En Extremadura van a hacer 2 vueltas y no sé qué. O sea que van a estar votando todo el mes. Quiere decir que hay emoción, ¿no? En Madrid no sabemos cuándo nos va a tocar el Congreso de Madrid. Que tenemos un año entretenido en el PSOE.
Eso te iba a preguntar precisamente por el Partido Socialista de Madrid. Si tú prevés grandes cambios,
hombre,
o no van a ser necesarios.
No, enormes cambios porque Sara no va a repetir. No parece que vaya a repetir.
Oye, ¿ella quiere?
Bueno, ella va a intentarlo, pero si ponemos en lista todos los que quieren... estamos aquí lo que queda de programa enumerando quiénes son, porque quiere todo el mundo. Ser secretario general del Partido Socialista de Madrid te pone en una posición destacada con respecto al mundo. Todo el mundo sabe siempre quién lidera el partido en Madrid, aunque no conozca quién lidera el partido en ningún otro sitio de España, porque es verdad que tenemos ese especial importancia.
Hombre, todo apunta a que José Manuel Franco tiene muchas papeletas, ¿no?
Para presentarse por el lado de los pedristas, entre comillas, ¿no? Lo que pasa es que en el lado de los pedristas hay más novios y novias, muchos, con lo cual se tienen que sentar y ponerse de acuerdo. Y luego es evidente que los que tuvimos el otro 40% de apoyos no nos vamos a quedar quietos, ¿no? Entonces, bueno, hay que hablar. En nuestro lado quería presentarse Antonio Belcarmona, quería presentarse Juan Segovia, en fin, había gente con... Bueno, pues habrá que sentarse, hablar y pues, evidentemente presentar un único candidato, no vamos a hacer la locura de presentar un 7-8.
Hay quien está muy preocupado dentro del Partido Socialista, no sé si es tu caso, por la deriva que ya se intuía antes de que Pedro Sánchez tuviese que dejar la Secretaría General del partido, pero que ahora ha retomado con más fuerza, esa especie de deriva a la caza del voto de Podemos, de Pedro Sánchez, que está dejando, por lo menos en apariencia y de momento, huérfana a esa izquierda del Partido Socialista más centrista, que en estos momentos se ha convertido evidentemente en carne en caza para Ciudadanos.
Sí, bueno, yo soy, siempre hago la broma, ¿no? Yo que soy Pedro Sanchóloga, creo que todo es postureo. Es decir, las posiciones ideológicas de Pedro nunca han sido unas posiciones muy de izquierda, muy radicales. Pedro y Pablo no se caen bien, no se pueden ni ver. Se caen tan bien como Pedro y Mariano, con lo cual no le veo yo llevándose bien con Podemos. Y además llevarse bien con Podemos es un suicidio. Lo que ocurre es que ha estado 9 meses elaborando un relato en el que la malvada gestora de derechas quería pactar con el PP y él, de la mano de Podemos, iba a echar al PP. Aunque esto sea una milonga, que sé que le molesta mucho que lo diga, porque no hay votos en el Congreso, él mismo lo ha reconocido. No podemos apoyar la moción de censura de Podemos porque no hay una mayoría alternativa. Vale, pues no la hay para él ni la hay para ti. Porque es que los números son los mismos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que él va a tener que hacer muchos gestos de cara a esos que le han llevado a la Quinta de Ferraz otra vez con ese discurso. Porque sí, porque tú piensas, ¿qué es lo que a lo mejor le viene a Pedro Sánchez? Sentarse y no hacer nada. Y dejar pasar los meses. Y es posible los años. Si te sientas en Ferraz, tranquilizas el partido, duermes, porque sigue habiendo una conmoción dentro del partido. Lo que ocurre es que los que hemos perdido, pues estamos callados. Pero eso no significa que nos hayamos muerto ni hayamos desaparecido. Estamos allí y como mínimo somos el 40% del partido. Como mínimo. Que yo creo somos más. Entonces, ese 40% del partido no puedes ignorarlo. Está ahí. Entonces estás ahí, te sientas, esperas. Él, ¿qué va a hacer? Que pasen los procesos regionales, que hay tensión en ellos, se aprueba el techo de gasto, el año que viene ya tiene presupuestos Mariano si quiere renovarlos, y pasa el tiempo. Si se mete en aventuras como una moción de censura, para perderla, porque Ciudadanos y Podemos ya se han dicho que no por enésima vez, vuelve el run-run dentro del partido de si su liderazgo es bueno o malo. Con lo cual, tú piensas, siéntate, ponte en los zapatos de Pedro Sánchez. ¿Qué me viene bien a mí? Que no pase nada. Que lleguemos al 2020 y yo aquí, sentado ya en la Quinta de Ferraz, cómodamente, dirigiendo el PSOE, que no es poca cosa. Que para mí es una de las cosas más importantes que puede hacerse en España, dirigir el PSOE. Con lo cual, olvidaros de locuras. Ahora, postureo, mucho. Declaraciones, muchas. Y luego, una ejecutiva en la que unos tiran para un lado y otros tiran para otro, porque a todos se les ha prometido ser mariscal de campo. Y no hay tantas mariscalías para sentarlos a todos. Entonces, pues tienes a la presidenta diciendo unas cosas, a la diputada, a los de Cataluña diciendo otras, al portavoz diciendo otras. Eso sí que va a haber, ¿no? Tensión y movidilla y declaraciones altisonantes y portadas, pero hechos ya veréis como pocos.
Marto, antes comentábamos en la tertulia, decía yo, que yo creo, de verdad, sinceramente, que en asuntos esenciales, absolutamente esenciales, Pedro Sánchez se va a poder confiar en él. Estoy pensando en Cataluña.
Claramente, estoy segura de ello.
¿Crees? Sí.
Segura de ello. Además, de hecho, si es que lo hizo en el mismo domingo que ya consolidó la Secretaría General del partido, en aquel discurso que dio, ya dijo que España era una nación y ya se le olvidó la plurinacionalidad, la nación cultural y todo lo demás, ¿no? Y luego ha dicho que los alcaldes del PSC que participaran en el referéndum serían sancionados. Luego ha salido IZ a decir que el partido es suyo. Que esto de yo, una de las cosas que más lamento del tiempo de la gestora es que no rompiéramos peras con el PSC. El día que el PSC viene al Comité Federal, se participa de un debate, pierde ese debate, se decide que se abstiene y sus 7 diputados al día siguiente hacen lo que les da la gana porque son otro partido, buenas noches y buena suerte. Son otro partido para siempre. Para siempre. Porque ahora vuelve a pasar lo mismo. Dice, se les deja participar en la elección del secretario general, se les deja participar de la vida orgánica del PSOE. El PSOE, el secretario general del PSOE, toma una decisión que es que no se vota en un referéndum ilegal. Y dice IZ, que es que el PSC es un otro partido y que harán lo que les dé la gana. Así no se puede.
Una cosa, Martu, cuando, un poco mundana, pero cuando ha habido ahora este problema con el alcalde, no sé, ya de Blanes, parece, que hacía aquella referencia, bueno, pues que tenía tintes racistas a mi modo de ver. Pero y se produjo una discrepancia ahí en cuanto a la interpretación tanto de Pedro Sánchez como de Ábalos. Eso sí me llamó la atención, claro. Porque aparentemente sí se producía ahí, bueno, estás hablando del equipo, la Guardia de Corps. ¿Por qué se produce esa discrepancia?
Bueno, las Guardias de Corps de Pedro han sido variopintas, y muchas, y solo lleva 2 años, 3, con el interregno, ¿no? Es que yo creo que ese equipo está conformado a pegote. Si me perdonáis la expresión de coloquial, ¿no? No es que a ellos les una a todos un proyecto ideológico común, que hayan defendido posiciones comunes en el partido con anterioridad y que hayan confluido en este proyecto. Es que a todos les unía ser anti-Susana, anti-Varones, anti-peso histórico, ¿no? Y el anti amalgama muy bien en la lucha, pero una vez que se acaba la lucha ya no tienes contra quién ir, porque nosotros hemos perdido y estamos sentados los susanistas, varonistas, lo que quieras llamarlo, vieja guardia, ha perdido y además ha cogido la maleta y se ha retirado a la retaguardia a no molestar. Y entonces ahora tienes que administrar ese grupo heterogéneo que está en tu, está alrededor tuyo. Y yo, sinceramente, no creo que Ábalos y Sánchez compartan un proyecto. Comparten un objetivo, pero ya lo han logrado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero bueno, ni creo que O'Donnell, Orza y Sánchez compartan un proyecto, ni creo que Nuria Parlón y Sánchez compartan un proyecto. Es que si tú miras su ejecutiva y lo que han ido defendiendo unos y otros a lo largo de estos años, no se parece. Y así es muy difícil trabajar juntos. Y de hecho es que no llevan un mes y ya ha habido bastantes roces. Es que yo no veo a Margarita Robles y a Cristina Narbona entendiéndose. Vamos, lo veo casi imposible. Porque defienden posiciones antagonistas desde hace años, ¿no? Por eso te digo que no, eso pasará y pasará mucho más. Vamos, lo vaticiné hace tiempo y no, es que no ha tardado ni una semana en darme la razón. Es muy difícil, ese proyecto es muy difícil. Hombre, tienen una cosa que une mucho, que todos están acomodados en un puesto de relevancia que es muy goloso para cualquiera que le guste la política, ¿no? Y que por tanto no van a poner en riesgo, ¿no? No va a haber una lucha contra el líder. Pero de estos malentendidos y declaraciones de uno y de otro que no se compadecen, a mansalva.
Claro, se ha hablado de que el Pedro Sánchez va a mantener un postureo.
Sí.
¿Eso qué significa? ¿Que no va a hacer valer el discurso con el que ganó a las primarias?
Exacto.
¿Significa, por tanto, que Mariano Rajoy, como dicen, se puede fumar un puro porque no es...? ¿No crees que puedes correr el riesgo de minimizar la posición y la estrategia de Pedro Sánchez?
No, yo lo que creo es que echando números fáciles, de sumar y restar, es que no hay más, es que no hay con quién.
No, moción de censura, soy la primera que creo que no la va a haber en ningún caso.
Y entonces, no habiendo moción de censura, ¿qué se va a hacer?
Bueno, una clara operación de desgaste al gobierno, bueno, buscando puntos de acuerdo con Ciudadanos.
Vale, pero en eso ya estábamos. Pero en eso ya estábamos, y como habrás visto, Mariano, tampoco es que le haya importado mucho, que tiene medio gobierno reprobado, pero él va aprobando. Lo importante es que tiene techo de gasto y presupuestos.
Por supuesto.
Que son las dos cosas.
¿A partir de ahí, el día a día?
Pues el día a día tampoco. Yo no creo que Rajoy tenga mucho interés en adelantar elecciones, primero porque las encuestas no son buenas para él, porque los escándalos Lezo y demás le han hecho daño, lógicamente, porque los españoles no somos ciegos, es que hay un desfile de presidentes y altos cargos del Partido Popular todo el día acusados de meter la mano en la caja de todo, ¿no? Entonces el PP tampoco es que tenga unas expectativas muy halagüeñas, sí que volvería a ganar las elecciones la derecha, PP y Ciudadanos gobernarían. PP y Ciudadanos. Pero es que, ¿qué más le da a PP? PP, Ciudadanos y PNV. Si con el PNV se entienden perfectamente y se han entendido toda la vida. Entonces, voy a pasar por una campaña electoral que es una trabajera. Y gasto de donde no hay, ¿no? Para acabar en el mismo sitio que ahora, pues dejamos a la oposición que grite y patalee todo lo que quiera. ¿Qué ocurre? Que tú coges un instrumento como la reprobación de un ministro y la banalizas y repruebas hasta el gato y ya los españoles han reprobado a Fulano. Bueno, pues vale. Y pierde, si es que las herramientas, si se malutilizan, pierden su utilidad. Y entonces, a mí me ha hecho una gracia tremenda, como la gran declaración de Pedro es: vamos a hacer una labor de oposición en el Parlamento, vamos, lo que veníamos haciendo con el PSOE de la gestora, ¿no? Porque es que os recuerdo que nada más llega el PSOE de la gestora, 8% del salario mínimo, las reválidas, varias leyes que no queríamos se han actualizado, había un pacto por la violencia de género que se ha puesto en marcha, con mesas de comisión, o sea, ya se estaba haciendo fuerza con esos 85 o 84 diputados, ¿no? Aprovechando que Ciudadanos por la regeneración se puede contar con ellos. También te digo una cosa, si Pedro radicaliza mucho el discurso, expulsa a Ciudadanos de los pactos. Porque el PSOE de la gestora, claro, podía pactar muy bien con Ciudadanos porque el discurso no estaba radicalizado. Era de izquierdas, pero coherente. Entonces ahí Ciudadanos entra fácil. Por la regeneración, por la limpieza democrática. Pero si metes a Podemos y las antorchas, pues es que Ciudadanos sale, se repele por el otro lado, con lo cual no es tan fácil. Yo veo a Mariano cómodo hasta 2020.
Bueno, por lo que se refiere al partido, hoy hay una información en El País que recoge El Obrero, por cierto, que es El Obrero. Tengo el Twitter lleno de gente que dice, ¿qué es El Obrero?
Pues mira, El Obrero es un diario digital que hemos puesto en marcha, que empezamos, llevamos todo ya unos días dándole cuerpo, pero hoy lo hemos puesto de largo para presentarlo aquí.
Ajá.
Y pues es un, hemos explicado nuestro ideario con una metáfora cromática, ¿no? Vamos del naranja al morado con especial presencia del rojo.
Ya, este es, muy bien, esta es muy bonito.
Esta es nuestra línea editorial, ¿no? Yo tengo el honor de subdirigirlo y y vamos a ver hasta dónde llegamos, que ya sabéis que esto de los medios digitales es muy duro, hay que trabajar mucho. Y
pero ya os, cita, ya os cita el país.
No les cita el país. Ellos recogen una información del país. Lo que pasa es que Martu, en su Twitter, que es muy seguido, ha puesto que venía el programa y que iba a hablar del obrero. Y automáticamente todo el mundo empieza, ¿qué es el obrero?
No conocía yo lo del obrero.
Tengo el Twitter inundado de qué es el obrero.
Os contaré. Si históricamente el obrero, el Partido Socialista Obrero Español, tuvo dos cabeceras. El socialista, que es la que sigue en vigor. Bueno, la ha cerrado Pedro porque le tiene alergia al socialista. Llegó en 2014 y cerrió el socialista. La gestora lo volvió a poner en marcha. Y ahí
ahora no sabemos,
lo ha vuelto a cerrar.
Bueno,
él sabrá por qué. Yo no sé, porque a mí me parece un periódico bonito. A mí me hacía mucha ilusión cuando me llegaba el socialista a casa, que te llegaba en un blister y tal. Bueno, él sabrá, es el secretario general y hace lo que le parece. Entonces, había dos cabeceras, el socialista y el obrero. Es verdad que el obrero, hubo una escisión de un socialismo más radical y se llevó el obrero y se quedó el socialista en el PSOE, ¿no? Entonces, nosotros pensando en una cabecera que tuviera que ver con los que somos, ¿no? Y los que somos todos obreros, porque es verdad que el término obrero parece que está muy denostado, pero a ver, ¿qué somos todos los que trabajamos desde por la mañana hasta por la noche y cobramos una miseria? Pues obreros,
sí,
señores.
Obrar.
Intelectuales o manuales, pero obreros a fin de cuentas, ¿no? Y entonces nos pareció que era un nombre potente para lanzar un digital, y ahí estamos. A ver qué nos...
La noticia del país que recoge el obrero tiene que ver con esa bajada en la intención de voto, por ayer, lo visto, del Partido Socialista, efectivamente, que pierde un punto desde que ha llegado Pedro Sánchez, a pesar de que ha habido otras encuestas hace unas semanas que decían que el Partido Socialista crecía.
Sí, pero bueno, es normal que, llegado Pedro, siempre hay un pico, cuando hay una novedad en cualquier partido político, siempre hay un pequeño repunte, porque hay gente contenta con eso, ¡pum!, pega el repunte, ¿no? Pero luego viene la realidad, ¿no? Y la realidad es que hemos hecho un ridículo espantoso con el asunto del CEDA. O sea, vamos a ver, hemos dicho que sí, que no, que nos abstenemos varias veces en el mismo día. No hemos sido capaces de explicar por qué el CETA es malo, es bueno o es reguleras. Una decía que era muy malo porque la desregulación, la desregularización financiera. El CETA no habla de regulación financiera, con lo cual no sé por qué. El otro, que si los derechos de los trabajadores, ya por eso hemos tenido 7 meses paralizados en Europa hasta que nos han cambiado los derechos de los trabajadores. En fin, si no podemos hacer un acuerdo la Unión Europea con Canadá, pues entonces ¿con quién? ¿Entonces con quién? Porque es que me parece que uno de los países más decentes, más progresistas y más limpios del mundo es Canadá. Si no, pues con ese, ¿con quién? ¿No? Ese ridículo ha estado. Y luego tampoco las otras encuestas que hay eran anteriores a ese abrazo del oso mediático con Pablo Iglesias. Que se pongan como se pongan, a nuestros votantes no les gusta. Porque a los votantes nuestros que les gustaba Pablo Iglesias ya se han ido a Podemos. Entonces los que nos quedan son los que no nos gusta Pablo Iglesias, con lo cual cuanto más te arrimas a él, más escapan los votantes. Esto es de libro.
Pero al hilo de esto, claro, es el gran debate. Antes lo hemos hablado en la tertulia. Vamos a ver, acercándose a Podemos, yo entiendo que Pedro lo que quiere es recuperar a esos votantes que se han ido a Podemos.
Pero ellos están contentos en Podemos. Podemos
¿Tú, pero no tú crees que están contentos en Podemos de a verdad? Ver, ¿hay posibilidad de recuperarles?
Yo creo sinceramente que hay muchos votantes del PSOE en Podemos, pero no tantos como se quiere hacer creer, ¿no? Cuando el PSOE pierde esos 5 millones de votos, la inmensa mayoría de esos votos se van a la abstención. Es votante socialista que dice, mira, este PSOE no puedo votarlo, pero no votas a otro. ¿Qué es lo que te pasa cuando eres socialista? ¿Votas al PSOE o no votas? ¿No? Pero no puedes votar a otro porque no va con tu naturaleza. Hay una parte que se va a Podemos, la más radicalizada, y hay una parte que se va a Ciudadanos. Eso no podemos negarlo. Y esto en Cataluña se ve. Todo lo que pierde el PSOE, lo que pierde el PSC, lo recupera Ciudadanos, ¿no? Bien. Entonces, cuando tú llegas al PSOE, tienes que plantearte cómo quieres recuperar los votos. A mí me parecía bueno el planteamiento de la gestora. Vamos a recuperar los votos recuperando nuestra posición natural en el centro izquierda, ¿no? No en la izquierda izquierda, sino en el centro izquierda. ¿Por qué en el centro izquierda? Porque tenemos muchos votantes de centro. Tenemos votantes de centro-izquierda y de izquierda, y todos ellos estaban cómodos en esa posición. Pero si te caes para la izquierda, dejas un hueco enorme en el centro, que es el que ha ocupado Ciudadanos. Lo ha ocupado claramente. Además, yo, si una de las cosas que dije, se ha equivocado Ciudadanos el día que, hace unos meses, en su congreso decidió quitar que eran socialdemócratas. Pero si ahora es el mejor día para ser socialdemócratas y te van a caer a chorro los votos de que huyen del PSOE. ¿Cómo no? Que el peor momento del mundo para apuntarse a liberal, te apuntas tú. Yo creo que eso fue un error de estrategia. Pero bueno, aún así, tú coges lo que está presentando Ciudadanos todos los días en el congreso, y yo, me cuesta mucho trabajo como socialista decir que no. pues si me gusta, lo que la música me gusta. Bueno, me tengo que leer la letra, ¿no? Pero la música suena bien ayudar a los autónomos, suena bien bajar el IRPF, que ya lo hemos pagado esta crisis, ya lo hemos pagado las clases medias, trabajadoras, toda entera, que aquí no hemos pagado nada que nosotros. Suena bien, incluso yo estoy de acuerdo con lo de la gestación subrogada altruista, como la presenta Ciudadanos, en fin, suena bien muchas cosas, ¿no? Entonces, en eso que suena bien, dices, nuestros votantes más moderados, que son la inmensa mayoría, porque nuestros votantes están todos situados en torno al 3-4, no al 4-5, que sería la izquierda, están en torno al 3, ¿esos les suena bien? Pues al final se acabarán yendo a Ciudadanos. Pero ya no es, quiero recuperar votos haciendo lo que hace Podemos o haciendo lo que hace Ciudadanos. No. Quiero recuperar votos haciendo lo que lleva haciendo el Partido Socialista Obrero Español por lo menos los últimos 40 años de democracia, si no los 138 de historia. Siendo auténticos, teniendo tu propio proyecto. Pero si cada día tienes que levantarte a ver qué ha hecho Pablo, para ver qué haces tú...
No, sobre todo lo del nuevo proyecto, y te cedo la palabra ahora, Pazos, porque es verdad que estamos escuchando muchas declaraciones por parte de Pedro Sánchez demoliendo, digamos, pero no sabemos muy bien qué es lo que quiere construir en el solar que quede cuando demuela, por ejemplo, no solamente la reforma laboral del Partido Popular, sino las reformas laborales que han ido haciendo todos los socialistas que en el gobierno han estado, ¿no?
Sí, además lo más gracioso es que va a una reunión con el nuevo dirigente de UGT, que debe ser que no estaba en la UGT igual que yo. Porque es que la UGT pactó con Zapatero esa reforma laboral. Entonces, ni él ni yo estábamos en la UGT. Pues yo sí estaba ahí, ¿eh? Y me acuerdo que la pactó. Entonces, quieres una reforma que se hizo por unas circunstancias económicas concretas, con acuerdo con UGT y con comisiones, con las grandes centrales sindicales, para tratar de parar el destrozo del empleo que había, la vas a comparar con una reforma impuesta por el Partido Popular en 2012 con la que no estaba de acuerdo nadie. Es que, pero lo que es peor, y esto ya lo hemos hecho durante varios años y se ha demostrado que es un error. Si en 2010 Zapatero hace blanco, negro, regular y se equivoca, pero con la intención de arreglar, tú como partido puedes decir, mire, nos equivocamos, teníamos buena intención, no medimos bien la crisis, pensamos que con este plan o con este otro se podía paliar y tal, pero hicimos lo que tenía que hacer el Partido Socialista Obrero Español. Y decidimos hacer otra cosa. ¡Qué tonto y qué malvado Zapatero la que lió! Le tiramos por la borda. Oiga, pero es que era nuestro secretario general y el presidente del gobierno 8 años con la sigla del PSOE. Si le tiras a él, detrás vamos todos nosotros. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Tú ahora cómo vas a defender al PSOE si le has echado la culpa de todo al presidente del gobierno que era del PSOE? Eso es un error terrorífico. Del mismo modo que tú cómo vas a decir ahora, no, yo voy a hacer esto, todos estos del PSOE en 138 años, ni idea. Pero ahora vengo yo y lo arreglo. ¿No ves que lastras las siglas? Y las siglas es lo que te lleva a ganar o perder. ¿De verdad conocía a alguien a Zapatero antes de ser secretario general del PSOE? No. Y fue presidente del gobierno. Porque son las siglas las que te llevan. Si tú denigras las siglas, estás perdido. Estás perdido.
José Manuel.
Que, Maro, antes cuando comentamos, ya ves que hablamos mucho del PSOE, ¿eh? Sí. Cuando estamos haciendo balance hemos hablado mucho. En la ficción política de que puede ocurrir, podría ocurrir que se esté haciendo un planteamiento que vaya más allá de las siguientes elecciones. Cosa que me aparenta difícil, pero vamos a darle...
Yo no lo creo.
Que se quiere mirar un poco más allá en la estrategia. Y tú, aunque efectivamente hacías referencia a que parte del votante socialista es un votante, vamos a decir, de centro-izquierda, es un espacio enormemente ocupado. Entonces, comentábamos la posibilidad de que pudiese haber una estrategia que mira un poco más allá y que trata de convertirse en el partido realmente de izquierda, ocupar el espacio que es natural en el Partido Socialista, aunque luego tenga que centrarse en un ejercicio posterior... Pero ciertamente por donde se le está comiendo el terreno es por parte de Podemos. Y sabemos, porque lo estamos viendo en muchos aspectos del ejercicio de su política diaria, de que sacrifican muchas veces el fin a los medios. Les da igual, quiero decir que lo que tengan que conseguir. Y en esa batalla, Pedro Sánchez creo que tiene bastante difícil el ganarle en cuanto a lo que es manipulación a Podemos. Entonces, hacer un ejercicio de aproximación, un poco vamos a acercarnos como Druso a César, ¿no? Vamos a estar cerca de César y a ver si finalmente podemos acabar deshaciéndonos de ello, tratando de convertirse y recuperar lo que ha sido el PSOE desde hace 40 años, la hegemonía de la
izquierda. El PSOE de hace 40 años no es un PSOE que defienda a los abertzales en Euskadi, no es. El PSOE de hace unos años no es un PSOE que defienda el referéndum y a los nacionalistas catalanes, no lo es. El PSOE de hace un año no es un PSOE que de repente le dé un ataque de republicanismo salvaje y anticlericalismo. Ese no es el PSOE. Así no hemos ganado ninguna elección. Entonces, ¿qué te vas a acercar a eso? Pues yo te garantizo que por ahí perderemos otro millón y pico de votantes. De hecho, la primera reacción en mi entorno, yo pulso mi entorno porque es un entorno de votante socialista de toda la vida, de los de, vuelvo a decirte, de los que yo le decía a la gente, a mí qué me vais a contar, yo he votado a Almunia, he votado a Cristina Almeida, he votado a Miguel Sebastián, oiga, yo voto todo lo que me ponga el PSOE, yo he votado a Pedro Sánchez del 26, con un expediente abierto a punto de expulsión sabiendo que él me iba en días, lo sabía, porque me lo habían avisado los amigos de Ferraz, y he votado, porque es el PSOE. Entonces, este entorno mío de votamos al PSOE con lo que sea, ante esta última, o sea, gana Pedro, hace las primeras semanas de declaraciones enloquecidas, entonces la gente me llamaba y decía, chica, yo a las próximas no puedo votar a Pedro. Entonces los hay que se debaten entre no votar o votar a Ciudadanos. Yo no tengo amigos que me digan voy a votar a Podemos. Esos ya están todos en Podemos. ¿Y qué ocurre? Que parte de los que se fueron pensando que Podemos, porque Podemos empezó vendiéndonos un universo maravilloso, en que un arco iris bajaría un unicornio rosa a la puerta de tu casa y te llevaría al paraíso. Entonces, joder, lo compramos a... Venga, vale, yo quiero mi unicornio, ¿no? Muchos de esos que se fueron allí ya estaban volviendo. Esto es lo que te decían las encuestas de los últimos meses. Muchos de los que se fueron a Podemos creyendo que era la solución se han dado cuenta que era un bluff y van poco a poco volviendo a casa.
¿Pero tú crees que se tiene que desactivar Podemos entonces por sí mismo? Es decir, sí. No hay que colocarla en tele... Efectivamente es una estrategia, pero aparenta difícil, porque en el mundo en el que vivimos y las herramientas que se utilizan, pues son herramientas que vemos que están magníficamente manejadas.
Sí, pero cada vez menos, porque cada vez, mira, cada vez menos. En cuanto han llegado al Congreso, el discurso a la casta, los de arriba, los de abajo y tal y cual, vende poco, ¿no? En cuanto han empezado a publicarse las nóminas que cobran, los viajes que se marcan, el manesco baratísimo y revolucionario y estas cosas, se empieza a ver que, claro, claro, es que lo mejor que hay para que alguien se le vea es ponerle en el escenario. Si lo dejas atrás entre bambalinas no se le ve, pero si lo pones en el escenario se le ve, y a Podemos las costuras se le ven todos los días, ¿no? Y luego se ha visto que su estrategia en el Congreso es la del circo, la del insulto, la de tipo rufián, ¿no? Que es igualito que Eugenio, ¿saben? Aquel que dio y hace ahí un monólogo, la gente se ríe, pero no tiene efectividad en el votante, ¿no? Entonces, esa mientras tanto, ¿qué hacía el PSOE? Aprobamos normas. Si en lugar de tener un ex secretario general queriendo volver al cargo a toda costa y trabajando de día y de noche para demoler todo lo que hacían sus compañeros en el Congreso, hubiéramos estado en una situación normal, habíamos levantado 5 puntos, estábamos levantando punto al mes, ¿eh? Nos caímos a un 16 el día que Pedro Sánchez dimitió y habíamos recuperado hasta el 21, 5 puntos, punto al mes. Eso con Pedro Sánchez trabajando por detrás contra la acción de sus propios compañeros. En otras circunstancias eso hubiera supuesto perder de vista a Podemos. Y eso es lo que yo creo que ha sufrido ahora un parón. Porque, claro, los que estaban contentos de que volviéramos a ser el PSOE, que trabajáramos en... Oye, y que si tienes que apoyar al gobierno en lo de Cataluña, ahí, a pico y pala. Pero si los padres de la Constitución, en la mitad eran socialistas. Si es que yo cuando oigo a Alfonso Guerra a veces llorar amargamente por las esquinas, es que le hemos regalado la Constitución al PP. ¿Por qué? Si era nuestra, si ellos no votaron, nosotros sí. Porque Alianza Popular no quería esta Constitución, nosotros sí. Dice, y ahora es solo suya. Dice, y si le dejamos a otros lo que hemos hecho nosotros, luego es muy difícil reivindicar nada, porque no tienes nada que reivindicar, se lo has ido regalando a todo el mundo. Porque parece que el Estado del Bienestar lo ha traído Podemos. Que tú dices, estamos defendiendo la sanidad. Bueno, la sanidad, Ernest Lluch, te suena de algo y tal. No, esto fue el pueblo. Ah, bueno, pues si fue el pueblo, hasta apaga y vámonos. O sea, el pobre Ernest, ¿qué hizo allí?
Vamos a ver, tu posición es clarísima, se ve que claramente no que no eres sanchista, por entenderlo.
Bueno, sí. ¿Te das cuenta?
Pues mira, lo hemos deducido, quedado, estábamos, ¿verdad?, en ello, pero...
Eso ha quedado fuera
pero
de
no es personal, es ideológico.
No, ideológico. Mi pregunta es, ¿os habéis hecho alguna autocrítica de por qué esta derrota?
Sí, muchas.
¿O habéis preguntado, os preguntáis, por qué ha ganado?
Sí.
Yo cuando había puesto, yo no me atrevo a decir quién va a ganar, yo a Susana Díaz la veo con un poderío extraordinario, pero si el mundo ha cambiado, ¿por qué no va a cambiar el PSOE?
Sí.
¿Qué autocrítica?
Yo sí lo he hecho.
¿Y por qué ha ganado Pedro Sánchez con una mayoría, yo creo que indiscutible?
Indiscutible. Pues mira, yo lo tengo por ahí por escrito ya, yo te lo dejo por escrito para que no haya dudas, ¿no? Él hizo una campaña muy buena para sus fines, ¿no? Que era contar
la
una...
La gente entendió, ¿eh?
Sí, contar una historia alternativa, no la realidad, una historia alternativa de me echaron porque los otros querían pactar con el PP. No, mira, tú tú, siendo secretario general, no quisiste poner a consulta si nos absteníamos o no. Tú perdiste dos elecciones, nos llevaste al abismo y era o PP o terceras elecciones y más PP. Y eso no se preguntó a los militantes, sino que dijiste, voy a hacer un congreso en 3 semanas para ser el secretario general, que era lo importante en este asunto, consolidarte como secretario general. Esa es la realidad, los hechos, ¿no? Vas a la hemeroteca, lees y él el lunes dice, oiga, el que no está de acuerdo con un congreso en 3 semanas, que dimita, y le dimiten 17. Los malvados que han organizado un complot para echarme. Pero si lo has pedido tú, el que no esté de acuerdo que se vaya, pues no vamos. Ah, no, tampoco. Estos son... Y luego, el mismo día en que él dimite, sale y dice, oiga, he perdido la votación, yo quería hacer un congreso, no han querido, dimito y me pongo al servicio de la gestora. Le duró 10 minutos, pero se puso al servicio de la gestora. Esta es la realidad de los hechos. Pero ¿qué ocurre? Que el relato tan bien construido de soy una pobre víctima, todos odiamos al PP menos la gestora y los varones, que son de derechas. Gobiernan en sus comunidades autónomas, aplican políticas de izquierda, gobiernan con Podemos la mayoría, pero no importa. Son todos de derechas y yo soy el único rojo y me pongo una chupa de cuero que me he comprado para la ocasión y canto la Internacional que no lo había cantado nunca. Y ese relato lo compra la militancia. Y por el otro lado se piensa, que yo lo he dicho y se lo he dicho a Susana también, que se ganaría de calle, porque era imposible, ese relato era infumable, ¿no? Y que el poderío de Andalucía sería suficiente, ¿no? Y no fue así, ¿no? Nadie se le dejó durante 6 meses crear un relato, nadie lo contrarrestó, se hizo muy tarde el Congreso, se hizo muy poca campaña, además se hizo una campaña a la andaluza, que funciona bien hasta cierto punto, pero no en ciertos puntos. Yo creo que se minusvaloró al enemigo, ¿no? Se minusvaloró al enemigo. Luego tienes que mirar, y eso lo digo yo, y no me lo va a rebatir nadie, 35.000 nuevos militantes, 35.000, no uno, ni dos, ni tres. Desde que dimite Pedro Sánchez hasta que se vota, 35.000 nuevos. ¿De dónde creéis que vienen esos 35.000? De hecho, 35.000 nuevos que no han vuelto a aparecer por las agrupaciones. Porque en agrupaciones donde Pedro ganó para ser secretario general tal que un domingo, el miércoles se hicieron votaciones para los delegados al Congreso y las ganamos los susanistas. Porque esa gente ha venido a votar a Pedro y no viene más. Pues yo a mis compañeros les digo, tranquilidad, que en la vida interna de las agrupaciones seguimos siendo los mismos de siempre. Porque ir a la agrupación y debatir allí...
Hay un punto de ficción en el triunfo de Pedro Sánchez.
Claramente. Y además no me lo discute nadie. César Ruena salió en agosto del año 2016 y dijo... No lo dijo en público, pero lo dijo en privado y lo publicó toda la prensa, lo podéis encontrar, que estábamos en torno a los 150.000 militantes. 150.000, ¿vale? Agosto del año que dimite Pedro. Dimite Pedro y cuando la gestora dice cuántos vamos a votar, 187.000. Ahí hay 37.500 afiliados de clavo. 37.500 afiliados en un año no los ha tenido el PSOE ni cuando ganó Felipe González.
Pero tan fácil, Maru, es...
Sí.
Afiliarse al partido, quizás sí. No se necesita. Recuérdanos un poco el procedimiento.
Antes se necesitaban dos avales. Antes, exacto, para entrar en el partido tenían que avalarte dos personas. Pero que a mí me avaló mi secretario general y mi madre. Si no, no entraba. Claro, es que así eran las cosas. Pero ahora ya no. De hecho, incluso hay un afiliado directo que te afilias por internet. Pones un DNI, una tarjeta de crédito y estás afiliado. Ahí hubo en este tiempo 1.000 afiliados directos. 900 votaron a Pedro, algo así. O 900 afiliados electos, 700 votaron a Pedro. Para que te hagas una idea por dónde venía la gente. Pero bueno, nosotros lo hemos... Yo, y eso se lo he afeado yo a la gestora, por no querer darle argumentos a Pedro para que nadie discutiera nada, se ha dejado hacer muchas cosas. Y ha habido muchas denuncias de afiliaciones masivas con una tarjeta de crédito en muchos territorios. Y se ha dejado entrar a todo el mundo. Y eso a mí tampoco... A mí no me parece bien, pero porque yo creo que en mi partido deben de decidir mis compañeros y mis compañeras. No todo el que pase por la calle se quiera apuntar.
O sea, que no se ha conjurado una eventual crisis interna.
No. Vamos, el que crea que esto ha terminado... A ver, es verdad que él tuvo una victoria inapelable, pero es verdad que hay otro... Que fue un 51% del partido, pero es que hay un 49% del partido que no le votó. Y hay un 30% del partido que se quedó en casa.
Pero hasta las próximas elecciones...
Ha ganado ese secretario general, ni creo que con las próximas elecciones, porque con el nuevo reglamento que vamos conociendo así a jirones, ¿no? Ni aunque dimita toda la ejecutiva y se quede solo el secretario general, se da por cesado el secretario general.
Es que este es el gran cambio que está haciendo.
Claro, esto es un
está
absurdo.
Cambiando las normas.
Es que viendo lo que se le vino encima, pues lo está haciendo de manera que no se le pueda volver
para blindarse,
a venir encima
pero,
otra vez.
Claro, es un absurdo. No hay nada en el mundo. Yo no quiero darle el poder supremo a nadie. No, tampoco quiero que me lo den a mí. Lo lógico, y en un partido como el nuestro, es que haya unos mecanismos de control. Para eso está la ejecutiva por un lado, que además la elige el secretario general, por tanto es afín. Oiga, que la ejecutiva del 2014 era afín a Pedro. Lo que pasa es que él se peleó con todos sus amigos, pero eso no es culpa nuestra, será de él, ¿no? Cuando uno se pelea con todos, digo yo que es culpa de uno, ¿no? Como lo de que va por la carretera y dice, hay un conductor suicida, y dice, uno no, hay cientos. Pues que vas a ser tú, ¿no?
No, se ha hablado mucho, fíjate, de Pedro Sánchez se habla todo, pero no se ha hablado mucho de la actitud de los rivales que perdieron en estas primarias. De Susana Díaz, que ha desaparecido de pronto del mapa, se ha replegado, digamos, en su territorio, y ahí está, sin elevar, sin decir una palabra más alta que otra, ha desaparecido. Y a mí sí me gustaría saber en qué está Susana Díaz en estos momentos. O de Patxi López, que, oye, al final Pedro Sánchez le ha tendido la mano muy sabiamente y parece que se ha integrado perfectamente en este Partido Socialista.
Bueno, estaban juntos, ¿no? Le hizo presidente del Congreso, con lo cual no sé por qué no se iba a integrar, ¿no? No parecía difícil. Pero bueno, la ha integrado a él y a nadie más. A nadie más. O sea que, bien. Yo se lo he dicho a Susana. A mí me parece que la estrategia no es buena, esa de, como ha ganado, nos recogemos todos y nos quitamos en el medio. Hombre, a ver un momento. Ha ganado, por tanto tiene la legitimidad de hacer su ejecutivo y tal, pero nosotros no nos hemos muerto y tenemos unas ideas. Y si tú crees que se está equivocando en algo, para mí, los socialistas, decírselo. Claro, te contestan, oye, no queremos que desde el primer día digan que estamos poniendo palos en las ruedas y estorbando, hay que dejarle hacer. Y así, si acierta, todo el mérito es suyo, y si se equivoca, todo el demérito es suyo. A mí, yo es que no he nacido para esto.
Manu, que no puede callar.
José Manuel Franco, claro, puede ser una especie de tercera vía, porque me ha parecido intuir un poco, aunque pueda ser un sanchista, bueno, pueda representar algo en el PSOE que existe más cerca de la militancia tradicional que tú has querido llamar.
Hombre, a ver, José Manuel Franco ha estado con Simancas, ha estado con Tomás Gómez, ha estado con Gabilondo y ahora está con Pedro en la Secretaría General, y puede ser él el secretario general de Madrid. Por tanto, es evidente que José Manuel Franco es una persona con la que se puede pactar y negociar y hablar de todo, ¿no? Aquí está sonando en Madrid, ¿no? Que lo inteligente, para no volver a desangrar el partido, porque algunos llevan en primarias 2014-2017, pero el Partido Socialista de Madrid llevamos en primarias desde 2010 Tomás Gómez, Trinidad Jiménez. Y yo creo que ya no nos queda sangre para verterla en el campo de batalla. Estamos ya desangrados. Entonces, lo suyo es no meternos en otra sangría más. Lo inteligente sería que José Manuel Franco y, por ejemplo, Antonio Miguel Carmona, que es, si me permitís, la figura más destacada del lado susanista, se sentaran, hablaran, integraran y conformaran un equipo de trabajo, porque en Madrid podemos gobernar. Y porque para gobernar España hay que gobernar Madrid. Porque en 2003 hubiéramos gobernado Madrid, si Simancas no hubiera metido a los golfos de Tamayo y Sáez, y en 2004 gobernó Zapatero, que esto es una línea, ¿no? Entonces, si queremos volver a gobernar España, hay que gobernar Madrid. Y Madrid está ahí, está muy cerca. Entonces, un Partido Socialista fuerte y unido en Madrid nos pondría más fácil gobernar Madrid. Yo creo que esto, por la figura de José Manuel Franco, sería posible. Dudo que Pedro se lo permita. Dudo. Pero bueno, a lo mejor este nuevo Pedro es más generoso y conciliador que el anterior, ¿no? Pero por la trayectoria yo no le veo a Pedro permitiéndole a José Manuel integrar a los susanistas.
Martu Garrote, pues hasta aquí hemos llegado porque llegan las noticias a Onda Madrid. Yo espero que la próxima vez que nos saludemos siga saludándote como Martu Garrote, militante del Partido Socialista, porque no sé yo qué decirte. Con estas cosas que dices, a lo mejor Pedro, en fin, bueno, pues, no vamos a decir lo que no deseamos.
En el nuestro reglamento de afiliados dice que debemos de ser crítica lealmente. Yo creo que soy muy leal con mi partido. Si no lo entiende así, pues mala suerte.
Muchas gracias, Martu. Hasta luego, Javier. Hasta luego, José Manuel. Adiós, Charo. Llegan las noticias a Onda Madrid.